Doctor Edgar Delvin, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
En esta entrevista hablaremos sobre vitamina D. Para comenzar, quisiéramos que nos cuente sobre el concepto de la vitamina D como hormona y sobre la forma autocrina y paracrina.
Bien, cuando hablamos de vitaminas, la vitamina D en sí no debería ser llamada como tal. De hecho, podemos sintetizar el compuesto que llamamos vitamina D a través de la piel. En verdad, la vitamina D debería ser considerada como una prohormona. Esto significa que una vez que es sintetizada en la piel, es transportada hacia el hígado donde es hidroxilada. Luego de esta instancia, en los riñones, sufre una segunda hidroxilación para transformarse en la forma activa. Se observa la forma activa de la vitamina D. Con respecto al término vitamina, podemos decir que la palabra vitamina es una contracción de otras dos palabras, vida y amina. Esta es otra razón por la cual la vitamina D no debería ser llamada vitamina, porque no es una amina y no es vital, porque la podemos sintetizar. En términos de la acción, como dije al principio, es una hormona, es endocrina, por tanto puede actuar como una hormona endocrina, pero también actúa sobre lugares especiales, como en el tejido periférico, donde se puede sintetizar la forma activa de la vitamina D, que es la 1,25-hidroxivitamina D. También hay células que son receptoras de la vitamina. Entonces, no solo actúa como hormona endocrina, sino que también como un factor paracrino.
¿Cuál es el rol principal de la vitamina D?
El rol principal de la vitamina D es asegurar una buena calidad en la estructura ósea. Si los niños sufren deficiencias de esta vitamina D, pueden padecer raquitismo y osteomalacia. Y si los adultos padecen deficiencia de vitamina D, pueden desarrollar osteomalacia solamente porque en ellos ya no hay más placas de crecimiento. En adultos, las placas de crecimiento se encuentran fusionadas, es decir, el crecimiento está detenido. Por tanto, el efecto de la falta de vitamina D se manifestará en la forma de la osteomalacia. En verdad, este rol fue descubierto hace más de 100 años por Sir Edward Mellanby, quien dirigió importantes estudios en perros de raza Beagle. Observó que si no se exponía a los perros a la luz solar, desarrollaban problemas óseos y padecían deformaciones en las extremidades traseras. Observó también en aquel entonces que si se indicaba aceite de hígado de bacalao, se podía reconstruir la estructura ósea. Y como era esperado, el raquitismo desaparecía. Aquel fue el primer descubrimiento de vitamina D a comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX.
¿Cuál es el rol de la vitamina D en otros seres biológicos?
Ha habido muchas investigaciones en el último tiempo. Podríamos decir que en los últimos 40 años se han observado receptores de vitamina D. Y aquí retomo lo que dije anteriormente. La vitamina D es un compuesto que actúa como una hormona. Hay receptores en células y tejidos cerca del páncreas, hígado, músculo. Y de ser así, podría tener algún efecto en otro tejido. Hoy día se piensa que la vitamina D tiene un rol importante en varias enfermedades, tales como diabetes, enfermedades autoinmunes o en inmunidad. Por ejemplo, en personas que padecen SIDA. Hay información, es decir, hicimos un metaanálisis que refleja que las personas que tienen niveles adecuados de vitamina D pueden tener un mejor pronóstico de la enfermedad.
¿Cuál es la actitud en términos del suplemento de vitamina D?
Este es un problema. Debemos, en principio, clasificar los niveles de vitamina D en sangre como deficientes, insuficientes y suficientes. Pero una vez establecido esto, el problema es cómo definir los valores mínimos. Hay un poco de controversia con respecto a cuáles son los niveles normales o los adecuados, digamos, de vitamina D. El problema radica en dos o tres razones. La primera es la dificultad para normalizar o armonizar las mediciones para vitamina o 25-hidroxivitamina D, que es la molécula que medimos en sangre para ver el estado nutricional de vitamina D. Los diferentes métodos nos darán resultados distintos y, por tanto, dependiendo del laboratorio que haga el análisis, el resultado podría indicar diferentes niveles para una misma muestra. Esta imprecisión en la medición de vitamina D hace difícil definir los valores mínimos. El segundo punto es que aunque sepamos cuáles son los niveles de 25-hidroxivitamina D en sangre para prevenir raquitismo u osteomalacia, no está del todo claro cuáles son los niveles adecuados para los otros roles que cumple la vitamina D. Por ejemplo, en diabetes, en enfermedades inmunes, como dije. Por tanto, creo que debemos focalizarnos en prevenir la deficiencia de vitamina D y ver cuáles son los niveles o valores mínimos que pueden causar raquitismo. Generalmente, estos valores son 30 nanomoles por litro o 12 nanogramos por mililitro, dependiendo del tipo de unidad que los profesionales estén utilizando. Sin embargo, con respecto al valor adecuado de vitamina D o 25-hidroxivitamina D, para ser más preciso, debemos pensar en aproximadamente 75 o 100 nanomoles por litro, que resultará en 40 nanogramos por mililitro como mínimo. Además, tenemos que evitar la intoxicación con vitamina D. Esto puede pasar si se indican grandes cantidades de vitamina D a los pacientes, como 10.000 unidades por día.
¿Cuál es la evaluación del estado nutricional de la vitamina D?
Para agregar a lo que he dicho anteriormente, podría decir que la evaluación del estado nutricional de la vitamina D se realiza con la medición de 25-hidroxivitamina D. Cuando se absorbe la vitamina D o cuando se forma en la piel, es transportada al hígado, donde es hidroxilada en forma 25-hidroxivitamina D. Este es el compuesto que medimos en los análisis de rutina de laboratorio para evaluar el estado nutricional, ¿sí? Ahora bien, en términos de un enfoque técnico, la medición de 25-hidroxivitamina D es realizada generalmente por inmunoensayos. Estos inmunoensayos nos darán diferentes resultados y pueden prestar a la confusión en cierto punto. También tenemos una prueba por espectrometría de masa en tándem, que quizás se limite a aquellos laboratorios con acceso a este tipo de tecnología. Esto es en cuanto a la medición de 25-hidroxivitamina D. Ahora bien, la pregunta es, ¿a quién debemos realizarle la prueba de 25-hidroxivitamina D? ¿A quién? Como muchos ya saben, los laboratorios han sufrido una gran demanda de medición de 25-hidroxivitamina D, porque los médicos y los nutricionistas, en cierto modo, han utilizado esta prueba como método de screening para ver cuál es el nivel o estado nutricional de los pacientes. Personalmente, creo que la medición de 25-hidroxivitamina D debe restringirse y realizarse solo en pacientes que estén en riesgo de tener alguna deficiencia. Entre estos pacientes podemos contemplar a aquellos en los que se observa mala absorción, problemas renales, hepáticos, mujeres en edad de padecer osteoporosis. Esta es la población en riesgo. La prueba debe ser para estos pacientes y no debería ser repetida frecuentemente. Una vez que se tiene una medición, se tiene valor de base de 25-hidroxivitamina D. Se les puede indicar un suplemento de vitamina D y un tratamiento. El Instituto de Medicina y otras sociedades afines sugieren que hay que darle un suplemento de aproximadamente 1.000 unidades de vitamina D por día y los límites para el suplemento tienen que ser como máximo 4.000 unidades. Ahora bien, esto es para la población en general. Hay también, como dije anteriormente, población de riesgo o pacientes con condiciones especiales y para ellos las condiciones de suplemento deben ser un poco más agresivas.
¿Quisiera hacer algún comentario final? Estas han sido nuestras preguntas.
Para terminar, ya termino, quisiera decir que la vitamina D puede ser sintetizada por la piel humana en caso de indicar suplemento de vitamina D. 1.000 unidades de vitamina D por día es suficiente para el funcionamiento del sistema biológico humano. Deberíamos evitar dosis elevadas de vitamina D porque este compuesto se puede almacenar, alcanzar niveles de toxicidad, incluso provocar problemas a futuro. Este es mi comentario final.
Muchas gracias por su tiempo. Ha sido una entrevista muy interesante. Esperamos volverlo a entrevistar pronto.
todos aquellos que quieran contactarse conmigo personalmente pueden hacerlo a través de mi correo electrónico que está en la página web y enviarme sus inquietudes y comentarios sobre vitamina D. Todas las preguntas son bienvenidas y gracias a ustedes.